Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme. 1:01 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos. Bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y a nombre del querido Sebastián Ermenguer estaré con ustedes este lunes 3 de noviembre. Sebas anda en una misión especial de la cual ya sabrán en algunas semanas de qué se trata, pero bueno, ya lo tendremos de regreso muy pronto. Le deseamos que la esté pasando bien. Traemos mucho que contar. El fin de semana asesinaron a Carlos Manso, alcalde de Uruapan, Michoacán. Estaremos hablando sobre esto, sobre la violencia a presidentes municipales y alcaldes en México, porque es algo que hemos visto mucho en este último año. Ya estaremos platicando un poco más al respecto. También les traemos un pequeño resumen de todo lo que ocurrió el fin de semana, porque sí, el fin de semana pasaron varias cosas. También estaremos hablando sobre ICE, sobre este reportaje sobre muertes de migrantes en manos de ICE, en las instalaciones de ICE. Ya estaremos platicando un poco más al respecto con Tonatiuh Guillén hacia el final del programa. Por supuesto, viene Licho a platicar con nosotros como cada lunes. Y bueno, les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM en Twitter o X, como ustedes le quieran llamar, @Ibero90.9 en Instagram y Facebook. Nosotros también tenemos nuestro propio Instagram y Instagram y Twitter, es @TengoOtrosDatos99 en Instagram, @OtrosDatos99 en Twitter. Y a mí me pueden encontrar como @Mariana_LaraS. El número de esta cabina es el 55-529-2599. Por acá la querida Silvia Dicci les estará contestando. Hoy la cabina no está tan llena y no sé si ya sea así los lunes siempre o hoy es un caso especial, pero también nos acompaña Diego Ruiz, por supuesto, Eric en los controles. Y nos vamos con las notas del día a cargo de Diego Ruiz.
Hoy.
En protesta por la desaparición del transportista Fernando Galindo en el Estado de México, la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana convocó hoy a una marcha hacia el Zócalo capitalino. Prevén afectaciones en los accesos norte y poniente de la Ciudad de México. En Afganistán, un sismo de magnitud 6.3 grados al norte del país dejó al menos 20 personas muertas y más de 645 heridos. El epicentro fue a 22 kilómetros de la ciudad de Qom, a una profundidad de 17 millas, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Y al menos 3 personas murieron este lunes en la Franja de Gaza tras un ataque armado de las fuerzas israelíes, según informaron médicos locales. Las autoridades israelíes no han emitido comentarios al respecto.
Gracias, Diego. Estamos intentando enlazarnos con Juan Pacheco, reportero de la Fuente Política y Gubernamental Cuadratín Michoacán, porque ya les decía ayer, el sábado asesinaron en el centro de Uruapan durante un evento público a Carlos Manso, quien era el alcalde. Creo que ya tenemos en la línea. Juan Pacheco, ¿nos escuchas por ahí?
Marisa, buenas tardes, a tus órdenes.
Gracias, Juan. Cuéntanos, el sábado asesinaron a Carlos Manso, el alcalde de Uruapan. ¿Cuáles fueron, digamos, las sustancias de este ataque durante el Festival de las Velas?
A ver, hay todo un antecedente, Mariana, en torno al magnicidio, le podríamos llamar, del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manso. Hay que recordar que Carlos Manso, con un perfil, aparte de que llega como candidato independiente, que gana los partidos tradicionales, a Morena lo manda al cuarto lugar y todo, logra configurar grada dentro de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, incluso de las 10, con un una percepción de inseguridad pegándole casi al 90%. En ese escenario llega y gobierna Carlos Manso, un municipio que si bien es cierto no es el más grande de Michoacán, sí es el que genera mayor actividad económica y tiene un PIB mucho más grande que el del propio Morelia, es la segunda ciudad más importante del estado. Y en consecuencia, pues Uruapan durante los últimos 20 años ha sido un terreno fértil para la disputa de los grupos delictivos que pues están peleando por un lado el control territorial y por el otro lado el jugoso negocio de la extorsión a los aguacateros. Eso creo que es el entorno en el que llega Carlos, y Carlos evidentemente con una narrativa, un discurso que cubre este vacío que el propio Estado mexicano generó desde el gobierno del propio Andrés Manuel López Obrador, de una especie de inacción del Estado que lo único que genera pues es el empoderamiento de los grupos criminales. Bajo esta narrativa llega Carlos Grosso, del rompimiento de los pactos, de los acuerdos oscuros con los grupos delictivos, y más allá de eso, toma un papel protagónico y lo asume en los hechos. Él sale, patrulla, sube al helicóptero, hace detenciones, entre las de un líder de plaza, un jefe de plaza del cártel Jalisco, y comienza a generar este ambiente y por supuesto por la animación de los propios grupos, y no solamente los grupos criminales, sino de algunas estructuras de gobierno que no vieron bien el actuar de Carlos Manso, el del diente por diente y ojo por ojo. En ese contexto se da este escenario de ejecución, pero además yo creo que lo más preocupante es el mensaje de cómo se da y cómo se ejecuta la acción, porque pues ejecuta en la plaza pública, se ejecuta ante miles de asistentes, o sea, en lo que fue, desde mi punto de vista muy personal, pues un descuido del propio alcalde y de la gente de seguridad, que una imagen muy clara de Carlos es que él siempre salía con el chaleco antibalas. Acá pues no sé si fue un tema de exceso de confianza, pero sale sin el chaleco. Entonces, no sabemos desde cuándo lo estaban acechando. Hace unos momentos la Fiscalía General del Estado y el gobernador ofrecieron una conferencia conjunta, y pues la conclusión es de que detrás de la muerte del propio alcalde pues están los grupos criminales. No se sabe qué grupo. Hoy por la mañana también el secretario Carlos mencionaba al menos 3-4 grupos ahí, entre ellos pues está este grupo de los Viagra, que no es más que un grupo de los extintos autodefensas, por supuesto el cártel Jalisco, que funciona en Michoacán, hay una célula todavía templaria por ahí, y otros grupos, parece que cárteles unidos que están disputando. Entonces, esto te genera pues evidentemente un cóctel molotov, y en donde pues la estructura institucional más endeble pues evidentemente es el ayuntamiento y en consecuencia el alcalde. Entonces el mensaje es un mensaje muy duro, y evidentemente el ambiente que hay en Michoacán, aparte del malestar, la indignación, la irritación, pues es la consternación y la impotencia de injusticia, porque tenía, hoy estamos comprobando el peso político, el peso social que estaba representando Carlos Manso, que dicho sea de paso, era ya un fuerte aspirante a la sucesión del 2027. Carlos Manso ya, las encuestas ya lo estaban rankeando con alrededor del 15%, apenas con un año de ejercicio en el poder. Entonces, hay muchos factores aquí que de alguna manera ponen a Michoacán de nueva cuenta en una encrucijada, en la cual, pues tú recordarás, apenas venimos de el homicidio de Bernardo Bravo en la región de Apatzingán, otra región que también está sumamente inestable, en donde incluso el propio secretario García Jarbush tuvo que venir a tomar cartas en el asunto para iniciar el tema de las investigaciones. Entonces, hay un contexto complicado, hay un contexto de malestar social, hay un contexto de irritación, y por supuesto el compromiso o la obligación del Estado mexicano en este caso, porque parece que ya gran parte de las investigaciones las están asumiendo desde el gobierno federal o en un tema de coordinación con el gobierno michoacán, para dar con los responsables, no solamente con el actor intelectual, que ya vimos que quedó tendido ahí en el lugar de los hechos, sino para dar de lleno con quién fue el que mandó a ejecutar esta acción, este magnicidio en la plaza pública en pleno Día de Muertos y en un evento público familiar.
Ahora, justamente entiendo, asesinaron al presunto tirador y además detuvieron a otras dos personas. ¿Sabemos algo de estas personas?
Fíjate que hoy se aclaró, creo que fue una cuando suceden este tipo de situaciones, pues te vas con las primeras acciones que tienen. Hoy se presume que el tirador, que es un joven, todavía otro tema más preocupante, es un joven entre 17 y 19 años. Lo más seguro es que sea menor de edad, puesto que no había identificación alguna, no hay un INE ni nada. Hoy se manejó un retrato hablado, se manejó una secuencia de cómo este joven que portaba un arma 9 milímetros ingresa incluso a un Oxxo y se da el seguimiento de cómo va cazando a Carlos, cómo espera la oportunidad precisa para llegar al ataque. No se habla de otro detenido, se presume que pudo haber participado una segunda persona que le ayudó, pero no está confirmado. Como se había dicho el sábado que había dos detenidos, creo que entre la confusión y ya después de las investigaciones, de los interrogatorios, quizá lo que apunta es que fue una acción no tan concertada, sino que fue un asesino solitario el que se aventó el que se aventó este tiro. Y de paso hay que decirlo, hoy se estaba informando el fiscal Carlos Torres Piña, informó que bueno, van más de 40 pruebas entre balísticas, periciales, de todo tipo, y bueno, todas arrojó que el muchacho pues drogado, es un joven, por las características, por las fotos que están mostrando ahí, el retrato hablado, que era un joven que no pasaba de los 20 años. Entonces, parece que no hay detenidos. Entonces, pues esto evidentemente, si ya no hay quien aporte más elementos, quién fue enviado, porque prácticamente fue un kamikaze lo que estamos viendo aquí, que iba bajo los influjos de la anfetamina, según los reportes de toxicológicos que da a conocer la fiscalía. Entonces, va a complicar más porque se cortó la ruta, ahí se cortó ya la línea que pueda conducir hacia quiénes son los autores intelectuales. Hoy por lo pronto pues el gobernador sí confirma que está a la mano de la delincuencia organizada, pero la gran pregunta es saber qué grupo, cuál fue el grupo al que le estorbaba Carlos Manso, porque bueno, como comentábamos hace un momento y como lo reconoce el propio secretario Omar García Garfus, son al menos 3-4 grupos los que están disputando de manera muy violenta, de manera muy visceral, el tema del control territorial y el tema de las extorsiones en este conocido municipio por ser pues el eje aguacatero, el eje económico de Michoacán.
Juan, tú estás en Michoacán, ¿cómo se vive ahorita? Entiendo que hubo varias manifestaciones, varias protestas por este caso.
Así es. A ver, Michoacán viene de una serie de temas complicados, complejos, en el mosaico político, ideológico, social y criminal que se vive, y además hay que añadir un tema, viene un tema electoral, en donde hay un tema de disputa. Entonces, ese tema ha metido una especie de camisa de fuerza a Michoacán en las últimas horas. El día de ayer pues se convoca una protesta, una protesta que fue de rápido emergente en Uruapan, se lleva de manera simultánea a otra, ya están reportando alrededor de 20,000, 25,000 gentes. Aquí fue un poco menor, quizá porque no tenía la cercanía con el alcalde, como la tuvieron allá en Uruapan, sus propios gobernados, pero el tema es que aquí, pues bueno, ayer se vandaliza la marcha. Se mete en grupos, ya hoy el gobernador acusó directamente al grupo Frena, este grupo vinculado al PAN, vinculó a algunos funcionarios del gobierno de la capital del estado, que es gobernado, aunque es independiente, el alcalde Alfonso Martínez, pues no deja de sustraerse de su origen panista y de tener muchos funcionarios panistas, entre ellos uno que de los que encabezaban ayer las protestas, o que fue el que convocó la protesta, que se parece que era un magistrado, y una organización del PRI, o ligada al PRI, que es liderada por el hermano del dirigente estatal, que se llama Revolución Social, que tiene más de 1,000,000 de seguidores. A ellos se les están atribuyendo lo que fue el asalto, porque prácticamente fue un asalto el que se registró al Palacio Municipal, en donde pues fue un saqueo, fue la pinta, los destrozos, el incursionar incluso a la propia oficina del gobernador, aventar muebles, lanzar bombas molotov al interior de las oficinas que se encuentran ahí en planta alta, y pues bueno, resulta que un operativo con 8 detenidos hoy están a disposición de la fiscalía para determinar la situación legal, qué es lo que va a pasar con ellos, si se les va a vincular a proceso o si no se les va a vincular, que yo creo que todo apunta a que sí se les va a vincular, porque los daños que por lo que se observó ayer no fueron menores. Entonces hoy siguen protestas, quizá ya un poco más relajadas, pero a lo que vamos es que parece que el tema de Carlos Manto va a estar dando mucho de qué hablar de aquí, incluso yo creo que a lo que viene del proceso electoral. Entonces, no es un tema que ya se resolvió o no se ha resuelto. Esto va a ser un tema mucho de qué hablar, porque genera un punto de inflexión que no solamente queda en el tema de Michoacán o en el contexto michoacano, sino que el coletazo llega mucho más allá. Claro. Yo creo que lo estamos viendo con el tema de las mañaneras, desde el propio día del incidente, como la presidenta inmediatamente asume junto con el secretario, porque pues saben la magnitud. Yo creo que si algo está en boca hoy de los mexicanos es precisamente la forma y la manera en la que fue abatido un alcalde independiente que alzó la voz, que pidió protección, que pidió presencia federal, que pidió apoyo para el tema del combate a los grupos delictivos, y que bueno, finalmente pues los reclamos ahí quedaron, y los reclamos son sepultados con 7 balazos. Entonces, ese es el tema que estamos, y yo creo que incluso tan preocupante debe ser que bueno, el propio secretario Cristóbal Landau avienta, fija un posicionamiento en torno o respecto a lo que está sucediendo en Michoacán, que hay que recordarlo, no es el primer tema en donde en Michoacán está en el ojo el gobierno estadounidense, ya estuvo claro. Con el tema desde el gobierno de Biden, con el tema de los secuestros a los inspectores de la ayuda ahí en el tema del aguacate, y bueno, no es la primera vez, y claro. Hoy lamentablemente pues el señalamiento o la observación que se hace pues es derivado del homicidio, del magnicidio de un hombre como Carlos Manso.
Claro, Juan, te agradezco mucho el tiempo.
Vamos a ahorrar por aquí, Mariana, lo que se ofrezca.
Gracias, Juan Pacheco, reportero de la Fuente Política y Gubernamental Cuadratín, Michoacán. Seguimos hablando del tema, vamos, porque con Carlos Manso suman ya 10 presidentes municipales asesinados en un año en México, y son 3 de Michoacán. Tenemos en la línea a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Francisco, gracias por tomarnos la llamada.
¿Qué tal? Muy buenas a usted, Victorio.
Francisco, a mí me llama un poco la atención que estamos viendo mucho movimiento por el caso de Carlos Manso, a diferencia de otros. Van 3 presidentes municipales en Michoacán asesinados. ¿Por qué específicamente en el caso de Carlos Manso está haciendo tanto ruido?
Bueno, aquí creo que hay dos aspectos. Una respuesta institucional, ruido institucional que tenemos, y por otro lado tenemos la respuesta social. Hay que recordar que Carlos Manso llega, primero fue diputado por el partido oficialista, por Morena, en la pasada legislación, y él pues manifestó en muchas ocasiones muchas inconformidades acerca de simulaciones, acerca de datos que para él no correspondían a la realidad respecto al combate, y eso en parte lo llevó a salirse del movimiento y irse competir por la vía independiente para llegar a ser alcalde. Un alcalde que, si bien estuvo muy poco tiempo al frente del municipio, muy presente en la zona, muy presente con la comunidad, tuvo una serie de actividades públicas, se veía él constantemente durante día, noche, hacer rondines, filmarse, ir a platicar con zonas de la ciudad, con los habitantes de zonas de la ciudad en donde hay una alta presencia de delincuencia organizada. No tuvo miedo en denunciar tanto la corrupción institucional como también las fallas ciudadanas. Recuerdo hay un video que circula de él hablando con madres precisamente de estas colonias de alta presencia delictiva, en donde él decía, a ver, también es su responsabilidad, la responsabilidad de no ser alcahuetes de sus hijos, sí, etcétera. Es decir, fue un presidente municipal cercano, con ideas y un lenguaje que efectivamente corresponde a lo, la preocupación que viven en Michoacán, que a pesar de lo que nos digan, pues es una entidad que lleva prácticamente 5 sexenios bajo el control de la delincuencia organizada. Entonces, por más que los discursos oficiales intenten decirnos lo bien que vamos, pues quien vive en Michoacán sabe perfectamente cuál es la situación y por qué esa necesidad de tener respuestas institucionales mucho más efectivas.
Me gustaría que escucháramos en la mañanera de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum habló al respecto. Ya mencionabas tú que Carlos hablaba mucho de estas denuncias, mencionabas justamente los discursos oficiales. Quisiera que escucháramos rápidamente qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
Claro. Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra. Eso no funcionó. Es más, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán. La guerra contra el narco, eso no funcionó, al contrario. Fue lo que generó esta violencia que apenas estamos disminuyendo. Fueron 6 años de Calderón, 6 años de Peña, y apenas cambió la estrategia, y siempre lo hemos dicho, es la atención a las causas y la cero impunidad, la inteligencia, la investigación y la judicialización.
Esto dice la presidenta Claudia Sheinbaum hoy. Dice que esta guerra contra el narco, como se le conoce a el, lo que sucedió en el sexenio de Felipe Calderón, dice que esto lleva a la situación de violencia en Michoacán. ¿Cómo tomas este mensaje de la presidenta?
Como un mensaje político que no tiene sustento en la realidad. Primero porque, a ver, la guerra contra el narco es una política muy mal etiquetada, porque en realidad se buscó un eslogan que aparte se abandonó casi de inmediato, pero que ya nunca pudo borrarse del todo el gobierno de Calderón. Y eso pues nace como una respuesta. Hay que recordar que Michoacán fue el primer estado en donde se desata la violencia en tiempos de Fox. Ya para las elecciones de ese entonces, las elecciones de 2006, Michoacán se encontraba en una situación crítica. Recordemos que pues, es precisamente Michoacán en donde se da este evento en una discoteca que marca un poquito la descomposición de lo que ocurriría en los años sucesivos en términos de creciente violencia y exceso de violencia. Pero pues la política de guerra contra el narco pues es una política de combate a la delincuencia, que es exactamente la misma que aplica este gobierno y que no aplicó el gobierno pasado. Recordemos que el gobierno pasado estuvo de manos caídas. Uno de los otros elementos que también pues llama la atención es que sea no a la militarización, pues que ya solo hay militarización. Claro. O sea, recordemos que la Guardia Nacional pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué más militarización que esa queremos? O sea, hoy no hay un cuerpo federal civil de seguridad. Hoy todo lo que tenemos a nivel federal es militar. Entonces, pues sí, la presidenta no está viniendo a la verdad en el momento en donde afirma lo que afirma. Lo que sí debería decir es que precisamente gracias a que hoy hay una política de combate a los delitos como la hubo en la época de Calderón, como la hubo en la época de Peña, se está un poquito avanzando en algunas zonas del país. Y como el sexenio pasado no hubo una política de seguridad, hubo una descomposición tremenda alrededor de las condiciones de seguridad y que son las que ella lamentablemente hereda de su antecesor.
Me llama la atención esto que dices, que no hubo estas políticas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum. ¿Estamos viendo un aumento en asesinatos a presidentes municipales, en inseguridad hacia políticos en México?
Pues a ver, en la medida en la que hay un combate a la delincuencia, tú necesitas como grupo delictivo manifestar tu poder. Y el poder lo manifiestas precisamente a través de la violencia. La violencia es un mecanismo de control social. Y eso, lamentablemente, es parte de prácticamente todas las historias internacionales de combate a los delitos. Pensemos en lo que ocurrió, por ejemplo, en Sicilia con el combate a la mafia durante los años 90 y los principios de los 2000, que en ese momento era la zona más peligrosa, más violenta de todo el mundo, y que pasó pues por la muerte de jueces, de policías, de militares, de alcaldes, o sea, pasó por ese proceso que no quiero decir que es inevitable, pero que sí es un resultado recurrente del combate a los delitos. Yo creo que hoy, insisto, sí se están tomando buenas decisiones en términos de seguridad, porque hoy hay una política, hay una estrategia, hay un liderazgo, hay recursos que son insuficientes, porque pues también a lo largo de los últimos prácticamente dos sexenios, este es el tercero, año con año ha habido menos disposición y menos recursos para policías y fiscalías. En el sexenio pasado prácticamente se perdió el 40% de lo que tenían fiscalías y policías estatales. Las policías municipales quedaron en ceros. Entonces tampoco nos debe sorprender que estén tan venidas a menos nuestras instituciones y que sean tan poco capaces de combatir los delitos y los fenómenos violentos. Y al arranque de este sexenio, pues tampoco se han corregido ese tipo de malas decisiones supuestales. Pero digamos, dentro de lo que cabe hoy, sí hay una política y se ve mucha más seriedad y mucho más talento también en el equipo de seguridad de la presidenta Sheinbaum respecto a lo que tuvimos el sexenio pasado, en donde pues tuvimos al frente a dos personas que de seguridad no sabían absolutamente nada, como fue el caso del senador Durazo y de Rosa Isela, que pues realmente de seguridad no tenían idea y por lo tanto tomaron pésimas decisiones. Pues insisto, hoy sí tenemos un riesgo de aumento de violencia y lo tendremos también en los próximos meses con la reforma al Poder Judicial, del aumento probablemente de homicidios de jueces, porque hoy México se encuentra en una situación crítica de violencia. Por más que nos quieran decir que las cosas van muy bien, pues tal vez hay mejoras, pero la situación es grave, no se ha logrado corregir y parte de las decisiones que se han tomado, lejos de ser decisiones que abonan precisamente a combatir la impunidad, a generar una disminución de la corrupción, no solo lo mantienen vivo, sino lo han hecho crecer.
¿Qué sigue, Francisco? ¿Qué nos toca hacer a nosotros como ciudadanos ante este caso, ante estos múltiples casos de violencia?
Pues mira, lamentablemente lo que nos toca como ciudadanos es en parte lo que también le ocurrió a los activistas de Michoacán, a Bravo y a otros activistas que han denunciado la violencia, la corrupción, que han denunciado la alta operación de los grupos delictivos a lo largo del país. Si no denunciamos, no estamos haciendo nuestra parte, no estamos llamando a la autoridad a que cumpla con su función. Tenemos que estar conscientes que es un riesgo y tenemos que estar conscientes que para que haya un menor daño necesitamos un conjunto de ciudadanos que luchamos y no que sea nada más que lo dejemos a uno o dos que tengan el valor civil de ir y denunciar. Esto, insisto, entiendo que no es fácil. Nosotros como organización social hemos levantado infinidad de veces la voz, pero hoy México requiere de una sociedad civil mucho más proactiva. La sociedad civil mexicana se ha desdibujado mucho. Recordemos precisamente la época de Calderón, en donde teníamos menos de la mitad de los asesinatos que tuvimos el sexenio pasado, pues la sociedad salió a las calles mil veces. Cada que había un homicidio del tamaño del que hoy estamos viendo en Michoacán, la sociedad pues se llamaba al escándalo, se le criticaba a la autoridad. Hoy prácticamente es imposible por las reformas que han hecho y también porque hay un control mucho más sólido acerca de cómo la sociedad percibe la realidad. Entonces, yo sí creo que nos falta mucho como sociedad y que parte de ese cambio tiene que venir desde los propios ciudadanos.
Francisco, te agradezco mucho el tiempo.
Con gusto. Hasta luego.
Gracias, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Nos vamos con una rolita, después nos vamos a corte y regresamos a Tengo Otros Datos. Esto es Kelly Watch the Stars, The Air.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Yo soy Mariana Lara. Estoy cubriendo al querido Sebastián Ermenger, que no está aquí hoy. Les traemos un pequeño resumen de algunos temas que ocurrieron durante el fin de semana. El sábado, una sucursal de Waldo's en el centro de Hermosillo, Sonora, se incendió tras una explosión. Esto provocó la muerte de 23 personas y dejó a 12 personas heridas. El inmueble no contaba con un programa autorizado de protección civil desde 2021. La empresa ya cerró 68 sucursales en Sonora, mientras las autoridades estatales investigan posibles omisiones en medidas de seguridad y operación. Alejandro Torres Mora y su esposo fueron fueron asesinadas en La Ruana, Michoacán, en un atentado atribuido a los Viagras. El sobrino del ex líder de las autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora, era productor de limón de la región. Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Sinapecuaro, Michoacán, está reportado como desaparecido desde el 2 de noviembre, o sea, el sábado. También entró en vigor el sábado las nuevas tarifas del transporte público. El gobierno de la Ciudad de México autorizó un incremento de 1.50 pesos en la tarifa del servicio de transporte concesionado, ya sea ruta o corredor. Ahora las tarifas van de los 7.50 a los 9 pesos en microbuses y vagonetas, y entre 8.50 y 9.50 pesos en los autobuses. Esta es la tercera modificación tarifaria desde 2017. También la Cruz Roja entregó a Israel los restos de 3 rehenes secuestrados por el grupo Hamas del 7 de octubre de 2023, según anunció la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu este domingo. Israel también devolvió a Gaza los cuerpos de 45 palestinos. El viernes, el grupo islamista había entregado otros 3 cuerpos que, una vez que los identificaron, resultaron no pertenecer a ningún rehén. Estas son algunas de las noticias del fin de semana. Nos vamos con una rolita que me gusta mucho que me pongan de esta banda. Esto es Son Downer de Fountains D.C. y regresamos a Tengo Otros Datos.
Cuidando nuestras visas.
¡God bless America, doctor!
Donald Trump llegó a la presidencia con una política migratoria durísima. Hemos visto estas redadas, hemos visto a cuántas personas han detenido, que cada vez las políticas migratorias son cada vez más duras. Y en estas detenciones de migrantes han muerto muchos de ellos detenidos por ICE. Tenemos a Tonatiuh Guillén en la línea, profesor del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Tonatiuh, gracias por tomarnos la llamada.
Qué gusto, muchas gracias por la invitación.
Tonatiuh, cuéntanos, tú publicas hoy en Proceso sobre morir bajo custodia de ICE. Cuéntanos un poco de esto.
Es uno de los componentes más crudos de esto que acabas muy bien de reseñar, de la agresividad de la política antiinmigrante de Trump, que tiene muchas vertientes, pero una de ellas, en donde está uno de sus objetivos principales, pues es la detención y expulsión de personas de Estados Unidos. Pero en la parte de detención, el argumento que desarrollo en el artículo es que es una continuidad del contexto mayor de agresividad. Como nunca el gobierno de Estados Unidos ha utilizado medios literalmente paramilitares o militares, ha utilizado el terror, el miedo, como estrategia de disuasión o de presión para que la gente salga de Estados Unidos, y eso se traduce en el espacio de detención. Este es el argumento, es que esos espacios, no solamente por el hacinamiento, sino por el significado que tiene para cada persona, sobre todo tratándose de personas que tienen largo tiempo en Estados Unidos, tiene un significado de pérdida de todo, de literal, o sea, de la familia, de los bienes, de la comunidad, del empleo, del futuro, en términos muy amplios dirías, de la pérdida de la vida en esos espacios. Y son condiciones que deterioran la salud de las personas. Primero, evidentemente, la salud mental y luego la física. Y el resultado es muertes de personas que están creciendo de manera muy dramática justo con el gobierno de Trump. Se duplican, o más que se duplican, las muertes del año pasado, que ya eran 11 y ahora ya estamos cerca de terminar con 28, 30 en este año. Entonces sí, es una cosa muy peligrosa y delicada.
Justamente mencionabas en esto que publicaste hoy que entre enero y el 11 de octubre de 2025 los fallecimientos se elevaron a 22. ¿Qué nacionalidades son estas personas que han muerto?
Tenemos de muchas, o sea, son, ahorita te los puedo listar rápidamente, pero la más importante son los mexicanos, somos la mitad de esas muertes. Hay otras que ya se distribuyen por números reducidos, por ejemplo, la que sigue en importancia es Guatemala, que han sido 3 casos, de India 2, de China 2, de Vietnam 2, de Nicaragua 2, y luego así de un caso con otros países como Honduras o Ecuador. Y en la sumatoria tenemos muertes completamente evitables. Hay un expediente que tiene que hacer ICE por obligación legal de cada caso, de cómo muere la persona y cuáles fueron los eventos, por lo menos registrados, que conducen a su fallecimiento. Y es muy claro en esos documentos, yo revisé todos, no son muchos casos, pero revisé todos, y sí hay una secuencia de agravamiento de cuestiones, primero de ansiedad y de no dormir, y luego hay pues partes físicas como hipertensión o algún otro padecimiento que se agrava, que no está atendido y que se agrava en esas condiciones, y el resultado es que todo esto se pudo evitar, pero en el escenario tan rudo de desatención y seguramente de hostilidades y emocionalmente, reitero, es algo durísimo para las personas, pues las cosas se agravan y conducen a las muertes.
El gobierno,
en ese cuadro estamos.
¿El gobierno de Estados Unidos está preocupado por las muertes o realmente no les interesa?
Francamente no les interesa, porque si les interesara el tratamiento de cada persona, pues por lo menos es identificable. Es una persona que tiene algún padecimiento y que es identificable, pues debiera estar en un estatus particular de no solo de espacio, sino de atención y seguimiento. Personas que evidentemente se agravan también debieran tener un espacio complementario, pero la desatención es muy notoria cuando los tiempos de detención se prolongan, y ahí tenemos dramáticos de personas que pueden estar 2 años, y esos, pues imagínate el deterioro que implica en todos los sentidos, pues como los mexicanos, que hay que, por eso es particularmente grave, porque en el promedio las personas mexicanas mueren relativamente más pronto que otras nacionalidades. Entonces ahí hay una pregunta que debe hacerse con toda claridad para las autoridades del gobierno de Estados Unidos, y sobre todo establecer los mecanismos que impidan esos fallecimientos. Reitero que son muertes no circunstanciales, no son muertes que aparecieron un día de repente, se van construyendo progresivamente en esas condiciones.
Tonatiuh, ¿dónde podemos leerte?
Está, pues el artículo está en la revista Proceso, ahí hay otro material mío que posiblemente les sea de interés, y luego las publicaciones de la UNAM que recientemente hemos estado divulgando en la página de internet del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo.
Te agradezco mucho el tiempo.
Un gusto saludarte y gracias.
Gracias, Tonatiuh Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Nos vamos con la sección favorita de los lunes.
Así lo dijo Licho.
Alicia Guzmán, Licho, ¿cómo estás?
Bien,
gracias, Licho. Contenta de tenerte por acá. El lunes pasado creo que no te pudimos tener.
No, estaba yo un poco descompuesta. Pero bueno, ahí vamos.
Qué bueno que ahí vamos, Licho. Espero ya verte por acá pronto. Nos vienes a contar de inteligencia artificial y navegadores.
Sí, mira, esto está muy interesante. Casualmente fue, la idea se me ocurrió a partir de una nota que compartió una alumna en la mañana sobre el navegador Atlas, que es parte de ChatGPT, Y entonces me puse a buscar qué más podía haber al respecto. Y resulta que estamos trabajando ya con dos nuevos navegadores, Atlas y Comet. Comet es de Perplexity, algo así, no me da mucho caso en la pronunciación, que de hecho me encanta porque es esta marca tecnológica que patrocina a Hamilton en la Fórmula 1. Ustedes pueden ver el logo en el casco de Hamilton. Bueno, para entrar en detalle. Lo curioso de estos dos navegadores es que ambos ya están montados en inteligencia artificial. Sí, o sea, ya usamos ChatGPT. Sí, pero esto ya es un navegador. Y la ventaja que tiene ChatGPT, en este caso el Atlas, es el recordatorio de todo lo que tú has trabajado en él. Obviamente tiene exactamente las mismas pestañas que podría tener Safari o Chrome, archivo, edición, visualización, historial, bla, bla, bla. Funciona lo mismo en Comet. Pero el asunto es que aquí lo interesante es eso, ¿no? Que toma la información que tú ya le habías dado. Por ejemplo, yo he estado trabajando un proyecto de currículum y él recuerda toda esta información. Claro, pero ¿por qué la recuerda? Porque tienes que loguearte con la cuenta que tienes ChatGPT. O sea, quienes usan el ChatGPT simplemente sin loguearse, pues obviamente no van a tener esta gran ventaja. ¿Qué pasa con Comet? Comet está basado también en inteligencia artificial, pero tiene una cosa que me encantó. Está buscando la transparencia de las fuentes y la eficiencia en la búsqueda. ¿Qué sucede con eso? Le pregunté hace un rato que me diera un seguimiento del asesinato del alcalde de Uruapan. Y además de darme la información actualizada, que eso fue lo mejor de todo, me da opciones. ¿Qué hay relacionado? Como si tuvieras un texto en una nota, notas relacionadas. ¿Qué avances hay en la investigación? Perdón, ¿qué motivaciones? ¿Cómo reaccionó la población? Entonces, y obviamente también esto tiene sus asegúnes. Ambos pueden ligar tus cuentas, la cuenta con la que decides navegar. Por ejemplo, si tienes una cuenta en Chrome, pues va a tomar esta información, tú se la das, le dices, bueno, pues yo quiero Alicia Guzmán, bla, 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 y entonces te da opción a que te logues y migrar tu información. Además, en este momento, para quienes nos están escuchando y son o docentes o estudiantes, pueden conseguir una cuenta pro por un mes, justamente para probar todas las funcionalidades de Comet y ver qué ventajas tiene. Obviamente pues tenemos a Chrome que nos sigue ya, o sea, nos da toda la información que le estamos pidiendo, más este resumen de inteligencia artificial. Entonces ya tenemos una competencia bastante interesante entre los navegadores. Claro, todos basados en inteligencia artificial. ¿Por qué me enfoqué en esto? Porque creo que necesitamos un poco de temas menos densos como los que hemos estado viviendo estos días.
Sí, absolutamente. Hay algo interesante o que a mí me llama la atención, por lo menos mucha gente está o adora la inteligencia artificial y les encanta y lo usan para absolutamente todo y se han vuelto casi dependientes, y la gente que absolutamente la odia y cree que casi casi no debería existir. ¿Tú cómo ves esto, Licho?
Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es quitarle el estigma, Mariana. La inteligencia artificial ha estado con nosotros caminando desde hace un buen rato. El tema es que probablemente ni siquiera entendíamos qué era inteligencia artificial. Es decir, tú entras a una página y te peleas con un chatbot. Porque además, pues, el chatbot tiene respuestas prefabricadas, por decirlo de alguna forma, y que te van a, entre comillas, resolver algún tema. Si tú ya quieres que te resuelvan la vida, eso no va a funcionar. Y muchas veces por eso la gente la odia. Pero, a ver, está bien. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial que trabaja con los algoritmos de tu correo, de la marca que quieras, de X, de Facebook, bueno, de Meta en general? O sea, hemos ido trabajando con la inteligencia artificial desde hace un buen rato. A mí me parece que debemos quitarle el estigma y aprender a utilizarla. Este proyecto que te comentaba del currículum ha sido con base en eso. Tú educas a la inteligencia artificial, o sea, tú le das la información y se la das de buena manera, porque eso es otra. Además, bueno, yo no voy a entrar en el asunto de los recursos naturales que te toman gracias a que estás haciendo por favor y gracias, pero es importante también que tengas este diálogo entre comillas amable con la inteligencia artificial para que realmente puedas obtener la información que tú necesitas, los llamados prompts. Tú le preguntas algo, pero se lo tienes que preguntar de la manera correcta. ¿Cómo vas a obtener la información que quieres si no sabes cómo preguntar? Entonces, a mí me parece que la herramienta está ahí, solo tenemos que aprender a utilizarla. Es lo mismo cuando apareció Internet. ¿Tú crees que la gente amaba Internet? No, le daba miedo. Le daba miedo. Y existía una cantidad brutal de navegadores como están ahora. A mí me sorprende porque yo, mi navegador favorito era Netscape. Y pocos se acordarán de cómo funcionaba, porque además era un portal. Y entonces tú tenías una gran cantidad de información. Yahoo es esa como el pasado de eso que vivimos en el boom de Internet en el 2000 y lo que funciona ahora. Entonces, a mí me parece que lo único que tenemos que hacer es aprender a utilizarlo como hemos aprendido a utilizar un montón de cosas los seres humanos, y vamos a obtener los mejores beneficios. ¿Hay que tener cuidado? Sí, claro. ¿Y qué información le damos? También. Y sobre todo estos dos navegadores, Comet y Atlas, porque están en una etapa beta, en una etapa experimental. Entonces, todavía va a haber mejoras, pero podemos aprovechar sus beneficios, por supuesto. A mí me pareció maravilloso una, que simplemente con loguearme con mi cuenta de Google, logré obtener el historial de trabajo que yo tenía con Atlas, y del otro lado que me diera información real, que eso es lo que muchas veces nos estamos peleando, ¿no? Ah, es que la inteligencia artificial no me da. Claro, pero si la estamos alimentando los seres humanos, tomemos en cuenta eso, no es perfecta. Nosotros tenemos que cuidar cómo la alimentamos y el uso que le damos.
Licho, pues te agradezco mucho, nos encanta tenerte por acá y espero que ya pronto te podamos ver aquí en la estación.
Que así sea. Gracias, Mariana.
Gracias, Alicia Guzmán. La conocen muy bien. Ella es colaboradora de esta estación. Antes de irnos, hay que hablar de un tema importante. En Estados Unidos está el SNAP, que es un plan financiero para beneficios alimentarios en Estados Unidos, que esto beneficia a millones de personas. Y últimamente, y con este shutdown del gobierno de Estados Unidos, ha tenido varios problemas. Hoy el presidente Donald Trump dijo que planea financiar parcialmente los beneficios alimentarios de noviembre para millones de estadounidenses, pero advirtió que algunos estados podrían tener semanas o meses en calcular y distribuir la ayuda. Esto es importante porque este SNAP, estos pagos del SNAP, realmente ayudan mucho a las familias en Estados Unidos. A muchísimas familias les ayudan a recibir alimentos. De hecho, durante el fin de semana vimos filas y filas y filas de gente tratando de llegar por estos pagos. Y están teniendo muchos problemas. Esperemos que el presidente Donald Trump sí cumpla financieramente con esto y que ayuden a los otros estados. Ya veremos cómo se desarrolla esto y seguramente les estaremos hablando más al respecto. Con esto llegamos al final del programa. Yo soy Mariana Lara. Gracias a Jonathan Zavala, gracias a Lucy Panqueva, Diego Ruiz, Silvia Dicci, Paco Barrera, Eric en los controles. Nos escuchamos mañana. Adiós.
Flores de Mol es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.